Amigos de Sao Sarandí, y ahora tenemos la suerte de recibir a una de las autoras argentinas más leídas del momento, con una producción interesantísima de relatos, literatura infantil, también para adultos. Su nombre, María Teresa Andrueto, que la semana pasada, inclusive desde San José, cuando hablábamos por la Feria del Libro, que empieza justamente en el día de mañana, pero bueno, la presencia de María Teresa es una de las presencias importantes de esta Feria del Libro de San José, así que para este programa es un honor recibirte.
Gracias, muchas gracias.
Por favor. ¿Sos cordobesa?
Cordobesa, así es. Nací en Córdoba, en la provincia, en un pueblo de la provincia. Me he criado en Córdoba, salvo una breve estancia en la Patagonia y los viajes y demás. Siempre he vivido en Córdoba y ahora en un pequeño pueblito de las Sierras Chicas, un lugar muy pequeño, a 40 kilómetros de la ciudad capital.
Escuchando desde hace tanto tiempo a la Andricina, el defensor de tanto del tema del interior, ¿no? Y de los pueblos donde aparentemente no pasa nada, y el propio Landricina cuenta que pasan muchas cosas. Lo que pasa es que tenemos una mirada muy capitalina.
Así es.
En Argentina y en Uruguay.
Así es.
En Montevideo, en Uruguay decimos que las cosas que pasan por que no pasan por Montevideo parece que no existieran. Pero por suerte eso se desmiente todos los días con acontecimientos como el de la Feria del Libro de San José o tantas cosas. Sí. Pero de todos modos algo de razón hay. ¿Cómo se consolida, cómo se genera, cómo se crea una carrera literaria importante con tantas publicaciones, con tantos premios y reconocimientos internacionales como tú tienes desde el interior?
Sabes que no sé bien, sí sé que yo no organicé mi vida en función de una carrera literaria, sino que, bueno, escribí donde estaba viviendo, donde la vida me llevó, donde la vida me puso, donde hice mis afectos más importantes, y nunca pensé en vivir, en mudarme, por ejemplo, a Buenos Aires, podría ser, en aquel momento en el que no, la virtualidad no tenía tanta fuerza, claro, entonces claro, era distinto. No, nunca se me ocurrió, porque tenía dos niñas, porque, bueno, tenía mis trabajos en Córdoba, más que en Córdoba, en una ciudad pequeña, periférica a Córdoba. No sé, nunca fue un planteo para mí por dónde ir en relación a la carrera. Escribía, me gustaba escribir. En algún momento, bastante después, sentí que tenía ganas de ser leída. No fue enseguida. Entonces empecé a querer publicar. Me costó 10 años encontrar quien me publicara por primera vez. A los 40 años tuve mi primera publicación por un premio. Y luego, entonces eso, pude empezar a publicar cosas que había escrito por lo menos durante 10 años anteriores, que las conservaba.
O sea, que había que generaba, si no.
Sí, generaba mucho, pero no. Tal vez ahora me lo pienso con cierta sorpresa, inclusive. Porque estaba, yo tenía tuve dos hijas y mantenía mi casa, pues estaba separada. Entonces, bueno, trabajaba mucho en la docencia, en la formación de un centro de literatura para niños, en la formación de maestros, dando clases en secundaria y todo. Bueno, tenía como otras preocupaciones, digamos, más inmediatas en cuanto a, no sé. Estaba el deseo de publicar, pero bueno, yo, digamos, hacía algunos intentos, pero también mi vida tenía muchas otras cosas.
Sí.
Pero mientras tanto escribía, eso sí se sostuvo mucho, cosa que me sorprende también de mí misma, porque me digo que el deseo debe haber sido muy potente para sostenerse sin lectores, que es algo que no es tan frecuente. Bueno, empecé a publicar en el año 93, a raíz, como digo, de un premio. Y ese año salieron cuatro, el premio lo gané en el 92, y entonces en ese año eso me dio un impulso para ofrecer cosas que tenía, de modo que en el 93 salieron mis cuatro primeros libros. Y a partir de allí he seguido publicando siempre. Claro que tardé como 10 años en tener un cuerpo de lectores importante. O sea, fue creciendo así en el boca a boca, muy lentamente, la cantidad de lectores, hasta que en algún momento, que fue alrededor de 2002, yo había ganado el premio novela del Fondo Nacional de las Artes con mi novela La Mujer en Cuestión, y un libro publicado antes en una colección juvenil, Stefano, que tenía premios, distinciones, pero que se había leído poquito, por las condiciones lectoras quizá de la sociedad argentina en ese momento, porque había como un par de pequeñas escenas así como de la el desarrollo erótico de un niño que se hace hombre, muy sutiles, pero las escuelas no lo compraban, lo devolvían, qué sé yo. En el 2002 algo pasó, que el libro empezó a venderse bien, y bueno, ahí digamos que yo me di cuenta, 10 años después de la primera publicación, que había una cantidad importante de gente que me leía, y eso no ha dejado de crecer. Después, unos años después, yo tuve algunos premios grandes a la trayectoria y demás, y bueno,
inclusive el Nobel de la literatura infantil,
así es, el Andersen también. Todo ha sido como una sorpresa. Yo siempre digo que, o sea, yo no dije yo quiero ser escritor. Yo quise escribir desde muy pronto, desde muy joven, pero es como que devine escritora en distintas instancias. Si es que uno se pregunta qué es ser un escritor, si es escribir, si es publicar, si es ser leído, dónde está el escritor, ¿no?
Vienen tantos actores de teatro aquí al programa y siempre dicen, bueno, para que exista el hecho teatral es importante,
claro,
el actor, el texto, qué decir, y el espectador.
Claro.
No es lo mismo en el caso del escritor. El lector completa una parte,
sí,
pero puede haber libro y hay escritor.
Sí, puede haber libro si no hay lectores, pero uno diría, ¿qué sentido tiene ese libro sin lectores? Yo suelo decir, porque voy mucho a escuelas, también con la parte de mi obra que tiene que ver con niños o con lectores en formación, y a veces me dicen, cuando usted, bueno, digo, son ustedes los que me han hecho escritora a mí, porque yo soy escritora, o sea, yo me considero que soy escritora porque desde la afuera viene ese pedido a mí, porque hay lectores que me han leído, que desean que yo vaya a ese espacio, que me reconocen como tales, porque la verdad, sí, uno puede, o sea, escritor podría ser en el acto de escribir. Sin embargo, a mí me parece que no es lo mismo escribir que ser escritor.
Claro.
Y que ser escritor es ese lugar público de la palabra que uno, digamos, sostener en un lugar público ese lugar privado de escritura, ¿no?
Además dijiste, cuando contabas esa pequeña historia de vida, decías, estuve 10 años escribiendo sin lectores.
Claro.
Y después, es interesante cuánto cambió María Teresa Andrueto sabiendo que ahora publica.
Sí.
Digo, seguramente claro, debe ser distinto.
Sí, pero pues, ¿sabes qué? He logrado, creo yo, proteger hasta el momento mi forma de escribir, de manera que lo que ha cambiado es ese lugar del escritor, ese lugar más público.
El de la exposición.
Sí, el de la exposición, que es como si fuera, a mi juicio, es como si fuera el lugar profesional. La escritura misma no es una profesión. Yo creo que es más otra cosa, es un vicio, una pasión, un deseo, una pulsión ahí que tiene su parte profesional, que es esa salida, digamos, en el sentido en que uno, si uno publica, sale, da una entrevista, tengo este espacio, voy a una escuela, voy a unas jornadas, etcétera. Pero el lugar de la escritura es un lugar íntimo. Yo ese lugar lo he preservado mucho en el sentido en que, ¿cómo diría? No soy una escritora de oficio, o sea, escribo, la escritura está ligada al deseo, puedo pasar tiempo sin escribir, soy trabajadora cuando el deseo está, pero no soy una persona que tenga como un ritmo así, como que tengo tantas horas todas las mañanas, ni me pongo, ni tampoco me obligo a mí misma a escribir. Siempre está muy ligado a algo que aparece en mí, que me llama a escribir, y ha seguido así, que me parece que está bien, porque me ha alejado de un lugar, me ha preservado, digamos, creo yo, de un lugar en el que el deseo pueda asfixiarse por esa demanda externa y demás. Siempre tengo temor de eso.
Hablando de cómo surgen las historias, bueno, los libros de María Teresa se pueden encontrar en todas las librerías a través de Random House, pero bueno, está este nuevo libro que es No a mucha gente le gusta esta tranquilidad, que es un libro de relatos, y es interesante porque tú decís, bueno, las historias van surgiendo. Aquí hay un denominador común que es la falta de tranquilidad, ¿no? Es lo perturbador.
Sí.
Ya desde la fotografía de la tapa, sí, que es impresionante.
Es buenísima. Pablo Cambariere, que es el que ha hecho el arte de tapa, bueno, eligió esa foto que me dicen que es de un banco de imágenes.
Uh-huh. Pero no puede ser tan perfecta a la imagen de la protagonista del primer cuento.
Es impresionante. Es
que en un momento yo pensé que... ¿Qué era? Capaz que te habías inspirado fotografía.
No, es al contrario. Es Pablo Cambariere que hace el arte, uh-huh, es un gran tapista, no sé
si
que leyendo los cuentos, no lo conozco personalmente, leyendo los cuentos, bueno, se le ocurrió esta idea.
Impresionante, pero bueno, estas historias tienen la incomodidad al lector,
sí, claro.
como signo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo surge la incomodidad del lector o situaciones límites? Tampoco límites, poco frecuentes, perturbadoras.
Claro.
Ahí va.
Me gusta a mí eso. Uh-huh. Me gusta a mí esa zona siempre, porque entiendo la lectura como una provocación, uh-huh, al otro para sentir junto con el hipotético lector y también pensar junto. O sea, la escritura como una puesta en cuestión de algunas cosas. Y lo primero que uno hace es, o por lo menos yo cuando escribo, es enfrentarme con los propios prejuicios, ¿no? Entonces, uno remueve ahí, se mueve uno, y tal vez si logra algo, el lector también le suceda. Es también algo, vos contabas lo de los... Me decías esto de que las cosas que suceden en las ciudades o en los pueblos. Yo me he criado en pueblos,
claro.
y es eso, ¿no? Como que uno puede ver más de cerca, aunque no son situaciones biográficas, digamos, pero uno puede ver más de cerca comportamientos de las personas que están en todas partes, en realidad. En esos lugares donde parece que no pasa nada, que hay una tranquilidad, uh-huh, que, bueno, en realidad hay bordes de perturbación de lo humano.
En el cuento del piano, por ejemplo.
En el cuento del piano, claro.
Que pasa en una casa,
un
hombre mayor que toca el piano, una casa oscura, y alguien que le va a arreglar una computadora. Eso No es épico, no es un relato épico.
Claro.
Es puertas adentro.
Así es. Y algo pasa ahí.
Por eso.
Algo pasa ahí que hace yo creo que es como una pequeña rajadura en las vidas comunes para ver que dentro de cada persona o detrás de cada vida hay una inmensidad, ¿no?
Sí.
Y vos has dicho, no es algo épico. Justamente, no me interesa a mí lo épico a la hora de escribir. Me gusta lo extraordinario que puede aparecer en el sentido de la sordidez o del asombro, de la belleza o de la tristeza que puede aparecer en las vidas comunes, ¿no?
Lo que pasa es que a veces en el periodismo pasa mucho con los estudiantes que cuando empiezan a hacer las primeras notas quieren hacer los grandes temas.
Exacto.
Droga en el Uruguay,
exacto,
¿no? El aborto,
exacto,
¿no?
Exacto.
Las grandes personalidades, las relaciones Oriente-Occidente.
Claro.
Y sin embargo, capaz que contar la historia de la parrillada enfrente a la radio puede ser la cosa más interesante del mundo.
Lo que pasa es que me parece que a mí que la cuestión no está tanto en los asuntos ni en la grandeza de los asuntos, sino de la hondura con la que se mira algo, por pequeño que sea. Y quizá hay una frase de Yorgos Seferis, del poeta griego, que me encanta, que dice, si quieres mejores resultados... prueba cavando en el mismo sitio.
Uh-huh.
Y entonces ir como más a fondo a ver este hombre. En el caso del cuento del pianista, del hombre que toca el piano, en realidad yo tenía un problema con internet y llegó un muchacho a una cuestión técnica y me dice, ay, tiene muchos libros, ¿qué hace? Escribo. Y dice, vengo de la casa de un hombre que tenía un piano viejo en la casa. Y se levantó y fue a tocar y me dijo que hacía mucho que no tocaba. Y bueno, me dejó pensando, digo, ¿por qué hará mucho que no toca? Uh-huh. ¿Por qué tendrá ese piano ahí?
Sí,
por...
sí. Bueno. Lo que pasa es que uno quiere, seguramente uno quiere escribir el libro,
claro,
Harry Potter, claro, ¿no? Claro, El Señor, claro, de los Anillos, claro, entonces, claro, ¿para qué?
Sí, sí, sí. Yo creo que son distintos impulsos en los escritores. O se mira hacia lo macro, uh-huh, y se trabaja en la línea de las sagas, del relato épico y demás.
Están de moda hoy.
Que están muy de moda y que hay resultados maravillosos y otros pobres, ¿no es cierto? O se mira en lo pequeño, en ese mundo cotidiano, intentando ver las razones por las cuales un personaje hace lo que hace.
Si el presente del viejo está formado por capas, lo que el muchacho ve no es lo que existe, sino un puro desconcierto en el que un viejo quiera encontrarse con su muñeca muerta, un plano abierto hacia la lejanía con alguien que pasa como una sombra, una mariposa de aire, una marioneta que se disuelve. Este, que es parte de ese cuento, sí, del que estamos haciendo referencia, uh-huh, yo lo subrayé eso porque ahí te muestra, por un lado te hace mención a lo que se ve, lo que existe, sí, pero que en definitiva lo que estás contando es lo que no se ve,
sí,
y lo contás con una, estás describiendo con una poesía que hace que el lector vaya entrando en todo ese clima.
A mí me interesa mucho, te agradezco, me interesa mucho la música de la lengua. O sea, yo también escribo poesía y ahí hay una cosa, de una búsqueda, de una cierta, de un cierto tono, de una cierta verdad en el decir del personaje o del narrador. Claro que es un equilibrio muy delicado, porque nunca, digamos, si hay un exceso poético, opaca la narración. Entonces hay un equilibrio muy precario, ahí muy fino, que, bueno, me parece que es el oído de quien escribe, quien lo va regulando. Eso por una parte. Y por la otra, eso que vos decís, que se va develando, se está diciendo otra cosa que todavía no aparece, uh-huh, en el cuento y que va apareciendo. Bueno, me hace pensar un poco en esto que decía Piglia en relación a Ricardo Piglia, el escritor argentino y gran, uh-huh, pensador de la literatura, acerca de que en un cuento se cuentan dos cosas, que hay una segunda cosa que ahí va aflorando lentamente. Se cuenta algo y por abajo se va gestando, se va,
sí, sí,
visualizando, digamos, otra cosa. Y en este caso, bueno, de algún modo sería la opresión que ella ha sentido, esa mujer que la ama ha sentido, tal vez, digo, como, uh-huh, parte, por un amor opresivo, llamémosle. Uh-huh. ¿No?
Obviamente van a tener, no les vamos a contar los cuentos, no, simplemente yo me entusiasmé con él, entonces terminamos hablando de él. Decías, y bueno, se inventan las historias, pero acabas de decir que la referencia de este cuento es una referencia personal, alguien te lo contó.
Me dijo eso. Algo.
Está bien, no importa, fue un disparador.
Pero así.
Pero en cuentos que aparentemente no tienen nada que ver, el primer cuento del que hablábamos, sí, el de la foto de tapa, es un personaje increíble y las historias son increíbles. Dudo que hayas conocido a alguien así, o capaz, no, que sí, pero no importa. No, pero a lo que voy es, en un otro momento se dice, el recuerdo es como un perro que se acuesta donde quiere.
Sí.
Entonces uno pregunta, en historias inventadas de cero, ¿aparecen recuerdos personales en...?
Sí, nunca, nunca es de cero, porque yo, nunca es de cero, nunca es autobiográfico, nunca es algo que me contaron o que vi exactamente. Yo, el disparador siempre es algo que sucede, que me llega, nunca es algo que busco. Es como que escribo a partir de cosas que, así como esa persona me dijo eso del viejo y pensé, así por ahí vi algo, escuché algo. Yo viajo mucho en transporte público porque no sé manejar y entonces a veces escucho una frase y esa frase me hace que me interrogue. Pero en el proceso de escritura, claro, la memoria, yo soy una persona que tiene mucho registro de vida, digamos, la memoria funciona como si fuera un depósito al que uno fuera a buscar imágenes, frases, cosas cuando las necesita, digamos. Entonces, en un proceso de escritura imaginaria, cuando hay que alimentar algo y, bueno, a veces uno recurre a cosas, no digo que le hayan pasado a uno, pero sí que uno vio en otro momento o escuchó. Yo creo que lo autobiográfico entra, o la biografía, digamos, entra en la ficción como estallada, como si fuera un vaso esos de vidrio irrompible que se rompen en mil pedazos. Algunas astillas entran en un relato imaginario.
¿La literatura duele o es placer? ¿Escribir es sufrimiento o es goce?
No, para mí es goce, un goce que trabaja a veces con viejos dolores, ¿no? No exclusivamente, pero no, el proceso de escritura es gozoso, para mí, sí. Es gozoso y como lo es, yo no puedo imponerlo en mí. Entonces es más bien como una entrega eso que viene y me pide, digamos, ese intercambio con el afuera que me llama, que me impulsa a la escritura, que no es todo lo que veo, ni todo el tiempo, ni... Bueno, entonces por eso es gozoso, porque es como una entrega a eso que me interroga, digamos, ¿no? Sí. Italo Calvino dice que uno no escribe desde la herida, sino desde la cicatriz. Puede ser, ¿no? Hay como una evocación de cosas, digamos, depende de qué trate el cuento, pero a veces uno transita por zonas que... Bueno, o sea, o la muerte de un personaje, o el dolor de vida de un personaje, o qué sé yo, puede ser que eso evoque en uno ciertos dolores, pero desde un lugar ya creativo, desde un lugar que toma vuelo, entonces yo lo siento como gozoso.
Bien, este libro del cual estamos hablando es No a mucha gente le gusta esta tranquilidad, hablando de las calmas chichas y todas estas cuestiones, de lugares donde no pasa nada, ahí te das cuenta que pasan muchas cosas. Bueno, vas a estar esta tarde en San José, entonces.
Así es, esta tarde.
Lo vas a disfrutar mucho. Lo vas a disfrutar mucho.
Gracias, me han hablado muy bien de San José, así que...
Bueno, y acá lo más interesante de todo esto es... conocer lectores en el caso de que los conozcan y ellos te conozcan a ti, o generar lectores, que de alguna manera es también lo que aspira a una charla de esta, ¿no?
Sí, por supuesto, creo que más generar lectores, porque bueno, me imagino, si bien sé de lectores uruguayos que me han leído y que algunos se han conectado incluso, me imagino que no debo tener tantos lectores por acá.
Pero bueno,
pero a lo mejor ahora.
Pero a juzgar por lo que es toda tu producción, seguramente va a haber muchos, y bueno, después hay todo un capítulo que capaz que lo dejamos para la próxima, que es el tema de la literatura infantil, porque también eso ha generado un gran movimiento. De hecho, no sé en Argentina, pero aquí está muy claro que la literatura infantil salvó el momento de crisis.
Sí, allá también.
A la industria editorial.
Allá también, o sea, de todas, ahora hay una gran retracción del mercado, de la compra de libros, pero el sector que menos ha perdido, que más se ha mantenido, es el de la literatura para niños. Claro, porque ahí hay, bueno, un público... Por un lado hay un público cautivo, que sería la escuela, o más o menos cautivo, no tan cautivo, pero un poco. Por otro lado, el libro todavía tiene un valor, un prestigio, y hace que incluso mucha gente que no leen ellos o no son tan lectores, si quieren que sus hijos lo sean. Bueno, hay una cosa ahí de la valoración del libro y de la importancia del libro en la formación de un niño o de un joven, ¿no?
Pero no estamos en un momento en declarar a la literatura un privilegio, ¿no?
No.
A la lectura, digo, no a la literatura,
no,
a la lectura.
No debiera. Ahora, bueno, estoy hablando de Argentina, está viviendo un momento muy duro, muy difícil, y la venta en librerías ha bajado el 50%, la venta de libros en librerías, son los datos que yo tengo. Ha bajado también la cantidad de ejemplares o de ediciones y demás. Últimamente, complicados con el precio del papel, sobre todo los editores chicos, ¿no? Claro. En Argentina hay un movimiento de editoriales pequeñas muy grande. Sí, por ejemplo, también. En Córdoba, donde yo vengo, hay 50 editoriales. 50 editoriales en la provincia, con una distribución nacional selectiva, digamos, en ciertas librerías, pero libros que tienen presencia. Y bueno, esos editores, que a veces son emprendimientos familiares o unipersonales o de pequeños grupos, están viéndose en problemas fuertes con el precio del papel, con la bajada de ventas, bueno, muchas cosas, ¿no?
Que lo que suceda, suceda para bien.
Así
ojalá.
Ojalá.
Es el deseo de
porque
todos.
Porque los libros son... necesarios, porque la construcción lectora de una sociedad hace a una ciudadanía más responsable, más consciente de sí, a una identidad más consolidada, en fin.
Es así. María Teresa Andrueto, gracias por venir, ha sido un privilegio tenerte.
No, gracias a vos, muchas gracias por este espacio.
Seguimos en Sábado Sarandí.